desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros. Con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Australia limita el número de retornados en medio de un aumento de coronavirus. El ministro de Comercio dijo que IA CEPA tiene el potencial de reducir el déficit comercial de Indonesia. Las noticias en detalle. El gobierno británico volvió a abrir una serie de instalaciones públicas, a saber, el teatro, gimnasio y la piscina la próxima semana. El paso se tomó luego de alivio de las restricciones sociales impuestas por el gobierno local. El ministro de Cultura británico, Oliver Dowden, según lo publicado por Reuters el viernes, dijo que los cines en el Reino Unido podrán realizar espectáculos al aire libre a partir de este fin de semana y el salón también puede reanudar las operaciones la próxima semana, después de facilitar el cierre. El gimnasio cubierto y la piscina también refuncionarán a partir del 25 de julio. El gobierno británico primero permitió tiendas que venden productos no primarios, pubs, restaurantes y cafeterías. El Bureau de Educación de Hong Kong ha suspendido todas las escuelas después de un aumento en los casos de coronavirus con transmisión local. La suspensión de la escuela comenzará el lunes. El aumento en los casos de coronavirus ha generado temores de una segunda ola de pandemia. El jueves, Hong Kong reportó 42 nuevos casos, de los cuales 34 fueron transmisiones locales. El aumento en el número de casos durante dos días aumentó consecutivos. El ministro de Educación, Kevin Yeung, dijo varios casos involucraron a estudiantes y padres de la escuela. Todas las escuelas en Hong Kong han estado cerradas desde febrero debido a la pandemia de COVID-19. La mayoría de los estudiantes realizan actividades de aprendizaje en línea. Mientras tanto, la mayoría de los estudiantes de escuelas internacionales están pasando las vacaciones de verano. El primer ministro Scott Morrison dijo el viernes que Australia reduciría la cantidad de residentes a los que se les permitía regresar a sus hogares desde el extranjero cada semana, en medio de las luchas de las autoridades para reprimir la propagación de COVID-19 en Victoria. El estado de Victoria reportó 288 nuevos casos el viernes, que es el aumento diario más alto en todo el territorio del estado desde que la pandemia comenzó a extenderse. La figura es una advertencia relacionada con la transmisión comunitaria en el estado de Victoria, donde la mayoría de los casos involucran a viajeros que regresan. Desde marzo, Australia solo ha permitido la entrada de ciudadanos y residentes permanentes. A su llegada a Australia, deben someterse a cuarentena obligatoria durante 14 días en hoteles financiados por el gobierno estatal. Morrison dijo que a partir del lunes Australia limitará el número de 4.000 personas cada semana, aproximadamente la mitad del número que ha regresado. Los que regresan también deben pagar su estadía de cuarentena. La Organización Mundial de la Salud, OMS, envió a 2 expertos a China para investigar los orígenes de un nuevo tipo de pandemia de coronavirus o COVID-19. Un experto en salud animal y un epidemiólogo estarán en Pekín este fin de semana para aprender cómo el virus puede pasar de animales a humanos. Los científicos creen que el coronavirus puede haberse originado a partir de murciélagos que luego se transmiten a través de otros mamíferos como comadrejas u osos hormigueros antes de transmitirse a las personas en el mercado de alimentos frescos en la ciudad de Wuhan, China. China ha tomado medidas enérgicas contra el comercio de vida silvestre y ha cerrado varios mercados humanos en un esfuerzo por romper la cadena de propagación del coronavirus en el futuro. Todos los representantes indonesios en los Estados Unidos están decididos a garantizar los esfuerzos de protección para los estudiantes indonesios, siguiendo las reglas impuestas por el gobierno estadounidense para que los estudiantes extranjeros que toman el aprendizaje en línea abandonen el país. Las reglas emitidas por la Oficina Estadounidense de Inmigración y Aduanas el 6 de julio de 2020 requieren que los estudiantes extranjeros asistan a un aprendizaje presencial o mixto, híbrido, presencial y en línea. Judah Nugraha, el director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Asistencia Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en una conferencia de prensa en línea desde Yakarta, dijo el viernes que en respuesta a la regulación, 6 representantes indonesios en América se habían coordinado con la Asociación de Estudiantes de Indonesia en los Estados Unidos, o PERMIAS, para intercambiar opiniones con respecto a las salvaguardas que se pueden hacer. Se dijo que los representantes indonesios habían hecho un llamamiento a los estudiantes indonesios en los Estados Unidos para que mantuvieran la calma e inmediatamente se comunicaron con la embajada o consulado general de Indonesia más cercano si encontraban problemas relacionados con el problema. El gobernador de la provincia de Java Occidental, M. Ridwan Kamil, dijo que Jordania y Túnez estaban interesados en establecer una cooperación con la provincia de Java Occidental, particularmente en los sectores de salud y turismo. El gobernador Ridwan Kamil, después de recibir la visita del embajador del Reino Hachemita de Jordania para Indonesia, Abdallah Abu Rahman, y el embajador de la República de Túnez para Indonesia, Riyad, en el edificio estatal de Pakuan en la ciudad Bandung, dijo el viernes, la llegada de los embajadores jordano y tunecino para comenzar un nuevo proceso, a saber, aumentar la cooperación económica y cultural islámica con Java Occidental. Ridwan Kamil está comprometido a aumentar la cooperación con los dos países. Dio un ejemplo de fechas tunecinas que tienen buenas perspectivas comerciales en Java Occidental. Además, la cooperación con Jordania y Túnez revivirá la economía de Java Occidental en medio de la pandemia de COVID-19. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, dijo que el Acuerdo Económico Integral Indonesia-Australia, o IACEPA, tiene el potencial de reducir el déficit comercial de Indonesia sobre Australia, que alcanzó los 3,200 millones de dólares estadounidenses en el año 2019. El ministro Agus Suparmanto, durante una conferencia de prensa emitida el viernes en Yakarta, dijo que esto era un gran déficit para que con IACEPA Indonesia reduzca el déficit. Aunque todavía no menciona la cifra de reducción del déficit que ocurrirá, el ministro Agus dijo que ocurrirá significativamente en el año 2021. Agus agregó, en el campo del comercio de bienes a través del acuerdo IACEPA, Australia ahora ha eliminado alrededor de 6,474 puestos arancelarias, o 0% cuando el acuerdo entró en vigor el 5 de julio. Mientras tanto, Indonesia eliminó el 94,6% de todos los puestos de aranceles comerciales con Australia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa dijo que la determinación del estado de la caldera de Toba como el geoparque global de la UNESCO se espera que sea un destino turístico y de investigación para todas las partes. Harrison Curry, el diputado del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en Destinos e Infraestructura, en una teleconferencia el viernes dijo: "Esto se convirtió en un punto importante en línea con las tendencias de turismo natural que se disfrutarán después de la pandemia de COVID-19. Entonces, con el nombramiento de Toba como geositio de la UNESCO, este es un punto positivo reconocido por el mundo. Sin embargo, Harry dijo, otras cosas que debían hacerse no eran menos importantes. Uno de ellos es mantener la aplicación de protocolos de higiene, salud, seguridad y respetuosos con el medio ambiente". Por otro lado, el director gerente de la Agencia de la Autoridad de Turismo de Lago Toba, Ari Prasetyo, dijo que su parte se esforzaría por mantener el estado del Geoparque Global de la UNESCO, dirigido a la caldera de Toba, porque ese estado se validaría cada 4 años. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, presidente pidió dejar de importar dispositivos médicos y equipo de defensa. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo solicitó que las necesidades médicas para el manejo de coronavirus o la pandemia de COVID-19 ya no se cubran desde el extranjero. La razón es que las necesidades médicas para el tratamiento de la pandemia de coronavirus, que son medicamentos, kits de prueba de reacción en cadena de la polimerasa o PCR y de prueba rápida, ya pueden producirse en el país. Eso fue dicho por el presidente cuando dirigió una reunión limitada en el Palacio de Estado Yakarta el martes. Para tener en cuenta, la reunión limitada se celebró cerrada por el equipo de medios. La Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaría Presidencial solo envió comunicados de prensa el miércoles por la noche. Además, el presidente dijo que las compañías nacionales ya pueden producir 17 millones de indumentarias de protección individual o IP por mes. De hecho, el requisito de indumentarias de protección individual para manejar una pandemia de coronavirus es de solo alrededor de 4 a 5 millones de unidades. El presidente también pidió al ministro de Defensa, Prabowo Subianto, para que deje de comprar los principales sistemas de armas o equipo de defensa desde extranjero. Según él, Prabowo debería poder priorizar la compra de equipo de defensa local. Por ejemplo, el ministro de Defensa puede comprar equipos de defensa de las compañías PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad o PT PAL. Los gastos de equipo de defensa deben ser en efectivo del presupuesto de ingresos y gastos del Estado. Esto se hizo para poder desencadenar el crecimiento económico interno. Anteriormente, las importaciones del Ministerio de Defensa aumentaron este año. La Agencia Central de Estadística o BPS señaló que las importaciones de armas y municiones aumentaron un 7,384% en marzo de 2020 a 187,1 millones de dólares estadounidenses. El aumento se produjo porque, además de las importaciones anuales de rutina para la defensa y seguridad nacional, hubo un aumento en las importaciones de armas y municiones y su participación en febrero de 2020 de los usuales 2,5 millones a 184,6 millones de dólares estadounidenses en un periodo de solo un mes. En esta ocasión, el presidente también ordenó a su personal acelerar el gasto gubernamental, especialmente ministerios e instituciones que tienen grandes presupuestos, tales como Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa y la Policía. Según él, el gasto gubernamental se convirtió en el principal impulsor de la economía indonesia en el tercer trimestre de este año. El jefe de Estado espera que si la concentración de las políticas de gasto interno puede aumentar el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2020, los esfuerzos en el próximo trimestre hasta el próximo año serán más fáciles. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 12 de julio de 1975. Se inauguró el Monumento Nacional. El Monumento Nacional, o simplemente abreviado como Monas o Tugu Monas, es un torre típico tipo obelisco de 132 metros que simboliza la lucha por la independencia del pueblo indonesio. La construcción comenzó en el año 1961 bajo la dirección del presidente Sukarno. Está coronado por una llama cubierta con una lámina de oro que simboliza el ardiente espíritu de la lucha. El monumento conmemorativo Monas fue abierto al público el 12 de julio de 1975. El Monumento Nacional se encuentra en el centro de la Plaza Merdeka, a su vez en el centro de la ciudad Yakarta. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de julio de 1997, el nacimiento de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997, es una activista, bloguera y estudiante universitaria, pakistaní residente en Inglaterra desde el atentado sufrido el 9 de octubre de 2012, con 5 años. Malala es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el Valle del Río Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, del noreste de Pakistán, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. La promoción de Yousafzai se ha convertido en un movimiento con apoyo internacional. A principios del año 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, Malala escribió un blog para la BBC bajo un seudónimo. En este blog, ella detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas en el Valle de Swat. Más tarde, en el año 2014, Yousafzai fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2014. Compartió esta distinción junto con Kailash Satyarthi por su lucha contra la supresión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. El Día de Malala, 12 de julio, es un aniversario internacional establecido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que se pretende representar los objetivos de educación para todos los niños. Terminamos hoy en la historia con el 12 de julio de 2006. La Guerra del Líbano comenzó. La Guerra del Líbano de 2006, también denominada Guerra Israel-Hezbollah de 2006, es conocida en el Líbano como Guerra de Julio o en Israel como Segunda Guerra del Líbano. Fue un conflicto que afectó durante 34 días el Líbano, norte de Israel y los altos del Golán. El conflicto comenzó el 12 de julio de 2006 y continuó hasta el 14 de agosto, al entrar en vigencia la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estableció un alto el fuego a partir de ese mismo día. Los principales beligerantes fueron el ejército israelí y el brazo armado de la organización Hezbollah. El conflicto se desencadenó el 12 de julio cuando combatientes de Hezbollah lanzaron cohetes sobre las poblaciones fronterizas israelíes, un subsiguiente ataque con proyectiles antitanque a dos vehículos blindados ligeros Humvee que patrullaban en la frontera vallada. Según los informes, un ciudadano indonesio que trabajaba como trabajadora migrante, Siti Maimuna binti Muhtar Bisri, fue asesinada en el Líbano debido a un misil lanzado por Israel el 11 de julio. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Hilang Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Jaman.
Oyentes, en la edición de hoy de La Belleza de Indonesia les haremos conocer la danza de Dolodolo de Adonara, Nusa Tenggara Oriental. El 28 de junio de 2019, la gente de Horobura en la aldea de Horinara en el distrito de Kelubagulit en Adonara, Nusa Tenggara Oriental se reunieron en el lugar para presentar la riqueza de su literatura a través del espectáculo de danza Dolodolo. El evento fue parte de una serie de revitalización de la literatura basada en la comunidad, que contó con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura. La danza Dolodolo no solo se ve como una danza común, sino que también contiene filosofía en sus diversos movimientos. Dolodolo es también el texto o la literatura misma, porque hay lectura de poesía. Hay habilidad para componer literatura que se repite en cada movimiento y ritmo de la danza. Dolodolo es uno de los bailes populares de las regiones de Flores del Este, Lembata, Adonara, Solor y Alor. Dolodolo puede clasificarse como baile masivo que es seguido por residentes de todas las comunidades. La danza de Dolodolo se realiza generalmente con una canción dolo. En el pasado, la danza se realizaba generalmente en el desempeño máximo del ritual en la oración mutua. La danza simboliza la relación. Para los jóvenes, el baile es también un medio de comunicación para buscar pareja. La palabra dolo se tomó de dola, a saber, la combinación de tonos de do y la como estándar de sonido o principio de tonos para dedicar poesía o poema. Cuando bailan, los bailarines enlazan sus pequeños dedos y hacen una forma de círculo. Cuantos más participantes, el círculo constará de tres o más capas. Los bailarines cantarán la canción y se corresponderán. Pisan fuerte sus pies siguiendo el ritmo de la música. En la danza Dolodolo, el movimiento de los pies pisa en dos pasos, dos hacia adelante, dos hacia atrás, dos hacia los lados, con dos por cuatro tiempos. La danza Dolodolo se acompaña de gendang o gong. Oyentes, este fue nuestro segmento La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019. Manténganse en sintonía. Del 19 al 21 de julio, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 se llevará a cabo en la isla Península Nusa Dua Bali. El festival es una serie de eventos de Road to Acekan o El Camino hacia el Día Nacional de la Conservación Natural que se lleva a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y que son seguidos por parques nacionales y parques de turismo natural que se extienden desde Sabang hasta Merauke en toda Indonesia. El presidente del festival, Dian Sahwati, dijo que el festival ofrece una alternativa en el turismo en medio de la homogeneidad turística que se ofrece. Con el tema Política de Turismo Natural, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 está destinado a socializar el turismo ecológico, especialmente la existencia de los parques nacionales, parques de turismo natural y otro turismo natural para la comunidad, principalmente para las generaciones jóvenes. Además, el festival apunta a introducir culturas que son únicas y exóticas al apoyar los parques nacionales de las regiones, los parques de turismo natural y la promoción del potencial de la cultura regional y la flora y la fauna, la riqueza natural y la creatividad de la gente como la artesanía y la gastronomía típica. El Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 también presentará varios tipos de objetos turísticos interesantes utilizando un concepto de parque nacional como centro de conservación natural. En la implementación del tercer festival 2019 en Bali, el festival mostrará otro turismo ecológico en toda Indonesia mediante la coordinación con oficinas de turismo en toda Indonesia como supervisor de la gestión del potencial del turismo natural en sus regiones. Durante el festival hay varias actividades como la Feria de Viajes del Parque Nacional Farm Trip 2019, el Festival de Cortometrajes y el Parque de Turismo Natural, el Talk Show de Conservación y la Tendencia del Turismo Natural, el Parque Nacional y la Exposición de Turismo Natural y el Festival de Danza de la Cultura Archipelago. Oyentes, este fue nuestro segmento de miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Bisa berdusta. meski ku coba tetap tak bisa. Dulu cintaku banyak padamu, entah mengapa kini berkurang. Maaf ku
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Janjiku untuk bersama dia sampai akhir hidup, lewati masalah dunia terdalam, dan itu hanya bersamanya. Namun ku temukan engkau di perjalanan pun aku juga merasakan cinta sebenarnya. Malam panjangku dengannya sudah tak terasa manis lagi sayang. Sejak ku habiskan malam
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram, voice_of_indonesia, Twitter, @voiceindonesia y correo electrónico a voice arawa boynews.id.